Hay algo que queremos hacer porque en realidad a veces nos dábamos cuenta que te motivamos a poder evangelizar o a poder hablar de Jesús a tu amigo, pero a veces no damos las herramientas para que tú lo hagas. O quizás tú dices, tengo muchas ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de poder hablar con otros, pero no sé cómo hacerlo, cómo lo hago. ¿Habrá algún tutorial en YouTube? ¿Habrá algo interesante como para poder ver? ¿O alguien me podrá enseñar cómo se hace, cómo comienzo una conversación, cómo me acerco a alguien? ¿Me da mucho nervio poder hablar con alguien? ¿O soy más tímido, soy más callado, no soy alguien de hablar con los demás? Pero en estos 40 minutos que restan, quiero compartir con ustedes un poco sobre cómo afrontar y encarar una situación de evangelismo para que tú puedas tener alguna herramienta y como un panorama bien claro sobre cómo hablar con alguien de Jesús, cómo poder predicar el evangelio. Porque a veces cuando hablamos de predicar el evangelio, nos imaginamos a alguien en una plaza gritando o con un micrófono o con un megáfono o algo así como muy lejano para nosotros, o alguien predicando desde adelante. Pero la verdad es que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible a una conversación con tu amigo, con tus primos, con tus familiares, con algún compañero de universidad, compañero de trabajo, pero para que a ti sea bien práctico y bien fácil de poder hacerlo. ¿Ya? Vamos a orar primero. Vamos a orar para que el Señor pueda hablar a tu vida. Ten tu Biblia a mano, tu lápiz, tu cuaderno, todo listo para poder comenzar a tomar toda la información que va a ser muy útil y muy buena para ti. Oramos. Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque un día alguien vino a nosotros, nos contó del Evangelio, nos contó de tu amor. Un día alguien se acercó, nos invitó a la iglesia y pudimos conocer realmente ese amor que nos perdona, ese amor que nos lleva a tener una nueva vida, a nacer de nuevo. Y Señor, el desafío de esta tarde es que todos nosotros podamos entender cómo poder comunicar la verdad del Evangelio, cómo poder hacerlo de una manera práctica, sencilla, real para nosotros. Y Señor, te pido que cada uno de nosotros al final pueda tener muchas decisiones importantes. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero, ¿cómo llevar una conversación a Cristo? ¿Cómo llevar una conversación a Cristo? ¿Cuáles son algunos de los temas que tú puedes más hablar con tu amigo? Puede ser de cuando yo iba al colegio, llegaba el lunes y con mis amigos todos hablábamos del fútbol del fin de semana. Oye, ¿viste este partido? Oye, ¿viste este gol, este jugador, este otro? Y es como que era nuestro tema del lunes. Ya el martes, no, ni me acuerdo, pero yo me acuerdo que el lunes era en la mañana llegar a hablar de fútbol. Pero yo no sé cuál es el tema que será para ti. Llegar el lunes a hablar de Justin Bieber, el lunes a llegar a hablar de, no sé, de los juegos del fin de semana. Pero a veces es difícil para nosotros como guiar una conversación al punto de que de repente estaba hablando de política, o estaba hablando de salud, o de repente estaba hablando de autos, o estaba hablando de moda, y de repente es como que intencionalmente tú fuiste guiando la conversación a algo espiritual. Lo interesante de esto es que vamos a tratar de ver de qué manera podemos llevar nuestras conversaciones a un tema espiritual. Pasar de hablar de lo secular a un tema espiritual. Lo primero que tienes que hacer, si estás tomando nota, averigua. Averigua lo que la persona cree con preguntas bien hechas. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento aparecen más de 300 preguntas? Muchas de ellas las hizo el mismo Señor Jesucristo para poder entablar una conversación y pasar de una conversación secular a una conversación espiritual. Entonces, cuando queremos nosotros pasar y comenzar a guiar nuestras conversaciones intencionalmente a temas de evangelismo, lo primero que tenemos que hacer es averiguar lo que una persona cree con preguntas bien hechas. Y puedes comenzar hablando de temas seculares y tú ir guiando la conversación a temas espirituales. Por ejemplo, ¿a qué escuela vas? ¿Practicas algún deporte? ¿Qué haces en tus ratos libres para divertirte? ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es la última aplicación que descargaste? ¿Viste la tercera temporada de Stranger Things? ¿Viste El Hombre Araña de vuelta a casa? ¿Viste Toy Story 4? Lo que sea. Pero la idea es poder comenzar a conversar sobre temas seculares. ¿Hay alguien acá que es bueno o buena para conversar? A ver, levante. O apúntenlo, a ver si lo conocen. Él es bueno para conversar. Ella es buena para conversar. Ayer con unos amigos nos quedamos conversando en la casa hasta súper tarde. Nosotros somos buenos para conversar. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante. Que cuando tú quieres hablar de Cristo, si eres muy bueno para conversar, si eres muy buena para conversar, tienes que parar un poco y comenzar a escuchar también. ¿Ya? Porque la idea es que tú estás interesado en lo que la otra persona quiere decir. Entonces, eso es súper importante. No solamente hacer un esfuerzo por conversar con la otra persona, por averiguar qué cree la otra persona, sino que también hacer un esfuerzo por escuchar y por ir haciendo preguntas que vayan guiando a la persona a una conversación espiritual. ¿Sabes que hay algo súper interesante cuando estamos averiguando sobre la vida de la persona o las creencias? Hay una pregunta que no la anoté ahí, pero si quieres anótala. Para pasar de un tema secular a algo espiritual, si hay algo que tú puedes decir a las personas, es decir, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia. Ahí nosotros oramos, pedimos a Dios por diferentes cosas. ¿Hay algo que te gustaría que yo o nosotros estuviéramos orando por ti? Y sabes que nadie se resiste a que alguien ore por ellos. Todos tienen un familiar enfermo, todos tienen una situación laboral difícil, todos tienen algún problema en la familia, un bebé que está enfermo, alguien que van a operar. Todos tienen un motivo de oración. Y la persona puede ser muy reacia al cristianismo o muy opuesta a Dios, pero siempre te va a decir, sí, yo tengo algo por lo que orar. Y te va a decir, rogale a Diosito que haga esto, o al barbita que haga esto otro. Y te lo van a decir de cualquier forma, pero de una u otra manera estás pasando de una conversación secular a una conversación completamente espiritual. Ahora, ¿qué preguntas podrías hacer para comenzar a hablar de temas espirituales? ¿Asiste a alguna iglesia? ¿Cuáles son tus creencias espirituales? ¿Crees en el más allá? Wow. El más allá. ¿Qué piensas acerca de Jesús? Y esto es interesante. La meta no es atrapar a nadie con este tipo de preguntas, sino comprender a los demás y guiar la conversación hacia Cristo y el Evangelio de manera gentil y natural. De repente tú vas a decir, oye, ¿y tú crees en la iglesia? ¿O tú asistes a una iglesia? No, la iglesia son todos ladrones, el pastor Soto, el obispo tanto, el diezmo, y son chanta, y te hablan mal de la iglesia. Ahora tú puedes escoger, ponerte a discutir, a pelear, o pasar a la siguiente pregunta. ¿Tú crees en la vida eternidad? ¿Tú qué piensas de Cristo? Porque aunque pueda creer que Él es Dios o no, es un personaje que fue real. Y comenzar a hacer preguntas que pasan de una conversación secular a una conversación espiritual. Entonces, averigua lo que una persona cree con preguntas bien hechas. En segundo lugar, admira todo lo que puedas de las personas, de lo que las personas creen. Admira todo lo que puedas de lo que las personas creen. Porque a veces nosotros somos como, y hay que decir verdad, a veces somos muy como cerrados con otras personas que tienen una creencia diferente. Y te pueden decir, no, yo soy católico, o yo creo a mi manera. Y al tiro tú puedes decir, no, pero es que eso está mal, esta es nuestra verdad, estás equivocado. Pero de una u otra forma, no solamente tienes que averiguar lo que la persona cree, sino que algo bueno tiene que tener esa persona. Entonces, admirar cualquier cosa positiva de ellos y decirle, ¿sabes qué? Qué bueno que tiene una Biblia, qué bueno que la lee, qué bueno que estás tratando de vivir una vida quizás moralmente correcta, Qué bueno que tienes respeto por Dios. Qué bueno que entiendes que hay un ser superior. Y tratar de admirar para que la otra persona entienda que quizás tienen creencias diferentes, pero hay cosas que tú admiras de ellos. Admite que la razón por la que eres un cristiano es porque tú estabas tan perdido que necesitabas que alguien más te acercara a Jesús. Entonces, estas tres palabras nos van a ayudar a poder comenzar cualquier conversación dirigiéndola a evangelismo. Averigua, admira y admite. Y mira, yo quiero hablarte de un método que no es el método, ¿ya? Con esto quiero decir, no es como grito y plata, esta es lo que funciona, todo lo demás está mal. Pero hay diferentes métodos de evangelismo. Puede ser un folleto, puede ser evangelismo ilustrado, puede ser un cubo evangelístico, puede ser una pulsera con colores, un libro sin palabras. Hay diferentes métodos, ¿ya? ¿Alguien? ¿Qué me mostraste recién? Ah, ya, un librito sin palabras. ¿Viste? De bolsillo lo tiene ahí listo el evangelista. Estamos ready. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo quiero compartir con ustedes, porque yo sé que ustedes son una generación del teléfono, por eso le preguntaba si andan con un teléfono. Y esta es una aplicación que se llama Vida en 6 palabras, ¿ya? Vida en 6 palabras, y algo que yo me gustaría que tú lo puedas escuchar, que lo puedas ver, porque va a ser súper útil para ti. Es una aplicación que está para Android y para iOS, para iPhone, si tienes cualquiera de los dos, la vas a encontrar. Pero dice Vida sin palabras. Si tienes buena conexión, si tienes un plan bacán, mejor que el mío, descárgala al tiro. Así después puedes ir viendo a medida que yo voy pasando. Pero sabes que es súper interesante porque con el teléfono tú puedes estar con tu amigo y en vez de tener un folleto, en vez de tener así un tremendo libro de pasos de evangelismo, puedes tener tu celular, que a veces lo usas para cosas, para jugar Free Fire y cosas así. Pero te va a servir como para poder hablar de Cristo con otras personas. Mira, Vida en 6 palabras. La aplicación habla básicamente de lo siguiente. Va haciendo el acróstico de Cristo y cada palabra va hablando de un tema importante en la salvación. Creados, rompimos, imposible, sufriendo, todos, obsequio. Ya, yo voy a ir más adelante hablando contigo sobre esto. Entonces, por ejemplo, tú abres la aplicación, y voy a hablar de esto específicamente. Tú abres la aplicación y dice la primera, como el primer slide, dice, si tuvieras que describir tu vida en solo 6 palabras, ¿qué palabras usarías? Escoge 6, ¿ya? Yo le voy a ir diciendo y ustedes me dicen, sí, eso es mi vida, ¿ya? Relaciones, libertad, diversión, Dios, dolor, felicidad, familia, luchas, aventura, dinero, propósito, rutina, ruina, sin propósito. Ya, quizás te identificaste con alguna. Pero la persona tiene que ir escogiendo 6 palabras, ya que yo las voy a escoger acá al azar, no tiene nada que ver con mi vida en general, es solamente algo al azar. Entonces, una vez que la persona escoge estas palabras, comienza a pasar por el acróstico. Y vamos a hacer así. La idea es que tú puedas aprender a predicar el Evangelio con estas 6 palabras que se resumen en una palabra que es importante, importantísima, que es la palabra Cristo. Y a través de estas 6 palabras vamos a ir apuntando a 6 puntos importantes y específicos del plan de salvación. Ahora quiero hacer un paréntesis. Quizás tú estás por primera vez en este campamento. Quizás nunca antes habías ido a una iglesia, te invitó a algún amigo y está como ya medio incómodo de escuchar de Dios, de Jesús, del Evangelio, no entiendes nada, para ti es todo una locura y está aburrido y está llamando a tu mamá para que te venga a buscar. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que en esta parte ponga atención, porque estas 6 palabras van a ser súper importantes para ti. Y son 6 palabras que pueden transformar completamente tu vida. La primera palabra, cuando marcamos la letra C de Cristo, es creados. Y cuando hablamos con esto, tú vas con tu amigo, con tu amiga, mostrándole el slide ahí de la, de tu teléfono. ¿Alguien la descargó ya? A ver. Ay, amén. ¿Quién dijo amén? Ya. Bien. Entonces sale una figura de una persona como reflejada en la retina de un ojo. O en el ojo de alguien. Pero dice, creados, fuimos creados para tener relación con Dios. Entonces, por acá comienza todo. Tú le hablas a tu amigo, a tu compañero, ¿sabes qué? Dios te creó, Dios te diseñó. La Biblia dice que aparece la siguiente imagen con el versículo Salmo 103, la parte A, que dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Entonces, tú fácilmente le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Dios te creó y fuimos creados por una razón especial. Si hay algo que los jóvenes hoy día están buscando, es propósito. Propósito. Si hay algo que tus amigos necesitan saber, es encontrar un sentido para sus vidas. Por eso están probando en diferentes cosas, en diferentes lugares. Entonces tú llegas con la respuesta y decir, ¿sabes qué? Tú fuiste creado por Dios para un propósito especial. Es porque Dios quiere tener una relación contigo. Es porque Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere conocerte, Dios quiere escuchar tus oraciones, Dios quiere enseñarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere hacerte una vida mucho mejor que la que tienes ahora, porque fuiste creado por un propósito especial. Y avanzas al siguiente punto, que sería la R de Cristo, que es rompimos. Rompimos esa relación al pecar. Nosotros rompimos, quebrantamos esa relación que teníamos con Dios y que podíamos tener con Dios al pecar. Mira, ahí está Romanos 3:23, que entre paréntesis, esta es una versión de la Biblia un poco más entendible y accesible a tu amigo, porque de repente usamos versiones que son súper difíciles de entender o la gente no sabe qué es unigénito, por ejemplo, o tu amigo es como, ¿y eso qué es? No sé de qué se trata. Entonces quizás es mejor una versión mucho más sencilla que no va a distorsionar ni cambiar el sentido del mensaje. Pero dice, rompimos esa relación al pecar. Y está este versículo de Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Usualmente y generalmente tus amigos no van a tener problema con decir eso, que han pecado. Algunos hasta se van a gloriar o decir, sí, yo soy pecador, o no, yo soy malo, o yo he hecho cosas. Pero generalmente las personas no tienen problema en decir, no, sí, yo soy pecador, yo he hecho cosas que están mal. Seguimos entonces, llevamos la C, la R, ahora vamos con la letra I, que dice imposible. Imposible. Es imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras. Es imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras. Y acá está la figura que muchos no quieren ver nunca. Cosas para limpiar la casa, ¿cierto? Ordenan su cuarto ustedes, su cama, aspiran su pieza. Yo supongo que saben cómo se agarra la escoba, ¿cierto? Se agarra no con la cosa para arriba, sino para abajo y se agarra así. Saben usar la aspiradora. Pero bueno, dice, es imposible poder remover nuestro pecado haciendo buenas obras. Y ahí usa el texto de Isaías 64:4, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Tu amigo tiene que entender en este punto específico que no hay nada que él pueda hacer, que no hay nada que ella pueda hacer para limpiarse a sí mismo. Una buena ilustración que yo siempre utilizo en este punto es decir, ¿sabes qué? Tú podrías dar un regalo a alguien que quiere mucho, ensuciarte tus manos con barro y envolver el mejor de los regalos, algo carísimo, algo que tú invertiste tu tiempo, tu dinero, pero envolverlo con las manos sucias. ¿Cómo va a quedar ese regalo? ¿Sucio o limpio? Sucio, ¿cierto? Es lo mismo con la vida espiritual. Tú puedes tratar de hacer buenas obras, tú puedes tratar de ser una buena persona, un buen hijo, un buen estudiante, pero finalmente todas esas obras siguen estando sucias porque seguimos en la misma condición de pecadores. Entonces, imposible. Y en este punto, que en la mitad de la palabra, comenzamos a hacer ya, guiar la conversación hacia Cristo, sufriendo, con la S de Cristo, sufriendo la paga de nuestro pecado, Jesús murió y resucitó. ¿Sabes que si hay algo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros amigos, y si hay algo que tú tienes que transmitir a tus amigos, es que Dios les ama? Dios les ama. Muchas veces cometemos el error de querer como que las personas entiendan que están condenadas, que son pecadores, que han hecho mal las cosas, y nos olvidamos que realmente Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, tenemos que hacer el énfasis en esto específico. Romanos 5:8 está escrito: pero Dios mostró el amor, el gran amor con que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, sufriendo. Cristo sufrió la paga de nuestro pecado, Él murió y resucitó. Después pasa a la palabra con la T, que es todos. Todos quienes ponen su fe solo en Jesús tienen vida eterna. ¿Cuál sería la manera de ser salvo? ¿Cuál sería la manera de poder encontrar esperanza en Jesús? Es esto: todos quienes ponen su fe en Jesús tienen vida eterna, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel quien Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y terminamos con la letra O de Cristo, la última letra de este acróstico: obsequio. Obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. Y acá está la imagen de alguien tomando la mano de otra persona. Y utiliza el texto de Juan capítulo 3, versículo 28, Juan 10, 28 dice: les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Hablando de personas que habían creído en Cristo: les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Esta letra O de obsequio, tú puedes hacer un énfasis también en la seguridad de salvación. Es algo seguro, que no depende de mi comportamiento, depende de Cristo, depende de lo que Él hace. Es algo que no depende de mi conducta, de mi estado emocional. Es algo que depende absolutamente de Dios. Es un regalo. Por lo tanto, Él nos da vida eterna. Nunca vamos a perecer eternamente y nadie puede quitarnos de la mano del Padre. Con un proceso que tienes que tener para terminar. A veces entendemos que tenemos que predicar, que hablar de Cristo a otros. Sí, lo tenemos claro, sabemos, hemos escuchado. En tu iglesia te han hablado. Tus líderes del programa de jóvenes te lo han dicho. Has leído la Biblia y Dios ha hablado tu vida para hacerlo. Pero sabes que muchas veces fallamos en esto. No tenemos un plan de cómo hacerlo. No nos hemos detenido a pensar: bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo busco? Pongamos una fecha, marquemos un lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, nuestras ganas ya no son las mismas, este amigo ya se cambió de ciudad, ya no está viviendo con nosotros, se fue del colegio, se enfermó, no vino más, y perdiste la oportunidad. Entonces, tienes que hacer un plan para hablar de Cristo. Este plan consta de 3 procesos. El primero, pide, ora con fervor por oportunidades y corazones abiertos. Pide, ora con fervor por oportunidades y corazones abiertos. Rápidamente, anota en tu teléfono, en una nota de texto, 3 nombres de personas por las cuales te gustaría comenzar a orar para que Dios te dé la oportunidad de hablarle de Cristo. ¿Puedes hacer eso? ¿Anotar 3 nombres de personas? Mi hermano chico, mi compañero. Anota, escribe ahí en tu teléfono, escribe en tu cuaderno, anótalo en tu Biblia, en tu hora silenciosa. 3 nombres de tres personas por las cuales tú te comprometas a orar, para decir, yo quiero orar con fervor para tener oportunidades y corazones abiertos. ¿Sabes qué? Es interesante esto. A veces nosotros no dimensionamos la importancia de la oración. La importancia de la oración. ¿Sabes qué? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y evangelizar, que Dios te use para que alguien vuelva a nacer, que alguien muerto vuelva a nacer, es imposible hacerlo por ti solo. Imagínate que llega a la iglesia y tu líder de jóvenes o tu pastor te va a decir, ya, tu primera tarea en este año de ministerio es ir al cementerio y resucitar a un muerto. ¿Qué harías tú? Primero mirarlo así como, ¿estás loco? ¿Qué me está pidiendo? Quizás llevaría a algo como eléctrico o no sé. Pero ¿sabes qué? Hacer evangelismo es resucitar muertos. Es que Dios, a través de su palabra, vuelva a dar vida a personas que están muertas espiritualmente. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas orar. Necesitas orar desesperadamente a Dios para que te ayude al momento de evangelizar. Porque ¿sabes qué? Cuando estés hablando con tus amigos de Cristo, va a haber alguien más grande que tú, más importante que tú, a tu lado, acompañándote en ese momento, porque tú oraste constantemente, oraste intencionalmente para que en ese momento Dios a resucitar a alguien. Si hay alguien con el que quiero estar, es con Dios detrás mío, porque sé que Él lo puede hacer. Por eso necesitas orar. ¿Sabes que si tú no tienes una lista de oración de amigos inconversos, no tienes nada? ¿Cuántos tienen su hora silenciosa? A ver, casi varios tienen su hora silenciosa. Al principio de la hora silenciosa hay motivos de oración, ¿cierto? Por misioneros, por amigos, y hay una lista de amigos inconversos. Deberías tener por lo menos 3-5 personas por las que esté orando. Entonces, gasta tiempo orando. En segundo lugar, persuade con la verdad. Persuade con la verdad. No hables ningún otro tema que sea el Evangelio. Habla de este acróstico de Cristo, anda paso por paso, no te desvíes del tema, de repente te van a decir algo, no, pero es que en Marte hay personas también, no, pero es que no somos lo único en el universo, no, pero tú escuchaste esta leyenda y te vas a ir a cualquier parte. Tú quieres permanecer en lo que a ti te interesa, que es que la persona entienda de Cristo, que entienda del amor de Jesús, que entienda que ellos están separados de Dios por su pecado y que tú puedas terminar por lo menos las 6 palabras. Persuade con la verdad. Finalmente, busca oportunidades para servir con amor. Puedes invitarla al cine. Oye, vamos a ir, tenemos una noche especial en la iglesia, vamos a ver unas películas, vamos a jugar, vamos a ir a Fantasylandia, vamos a ir no sé qué. Anda con nosotros, te invitamos. Te pagamos todo, anda. Vamos a jugar fútbol, ven, te invito. Vamos a comer un asado, vamos a comer unos completos, ven. Pero tienes que buscar, procurar, tener oportunidades para servir a otros. ¿Sabes qué? Hoy día nadie hace nada por otras personas sin querer algo a cambio. ¿Cierto? Pocas personas hacen algo por otro sin esperar algo a cambio. Es súper impactante cuando tú haces algo por otra persona sin esperar nada a cambio. Hay un club bíblico que fueron al Parque La Bandera. ¿Quedaban por 5 minutos? ¿Mote con huesillo? ¿A dónde está el Gabo? ¿Sí? Ya, Gabo, despierta. Ya. Daban mote con huesillo, gratis, y lo único que pedían es 5 minutos para conversar. Otro grupo de San Miguel fue a dar café gratis con el frío, 5 minutos para conversar. Ya, tú puedes decir ya, un churrasco, pero media hora para conversar. Pero la idea es que tú vas a buscar oportunidades para servir con amor a las personas, que ellos entiendan que tú estás haciendo algo especial para ellos, pero que tú quieres hacer algo más que solamente comer algo, ¿cierto? Algo más que solamente hablar o ver una película. Vamos a terminar. Porque quiero ser lo más práctico posible y que ustedes puedan llevar todo a algo real. Necesito que te juntes con 5 personas. Todavía no. A ver, míreme a mí. Porque al tiro es como que te agarraron a... Ya. Necesito que rápidamente te juntes con 5 personas de tu grupo de iglesia, de tu club bíblico, de tu cabaña. Si no vienes con algún grupo, di bueno, agrégate a uno. ¿Pero qué vas a hacer? A ver, escúchenme. Ya, ahora necesito a los líderes de los clubes que pasen acá adelante un momento. A los líderes de jóvenes que pasen un poquito acá adelante. Ya, un aplauso para los líderes de los jóvenes que están ahí. Los que se juntan en la semana, piensan en ti, te atienden, te cuidan. Vayan pasando una hoja por cada uno, ¿ya? Ahí está. Ya, ahora mírenme acá. Acá, sí, tengo su atención, ya. Esta es una hoja cuadriculada, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Júntate con 5 amigos y va a ir uno de los chicos que está en tu iglesia. Júntate y vas a hacer lo siguiente. Por la línea de las cuadrículas, pon al medio, al centro, un punto que signifique lo que ustedes decidan. Puede ser su iglesia, puede ser el lugar en donde viven, quizás todos viven en el mismo sector. Y de ahí, alrededor, y anda marcando con tu líder de club bíblico, con tu líder de jóvenes, diferentes lugares donde tú puedas ir y poder hablar de Cristo, poder hacer algo, poder mostrar amor, buscar oportunidades para servir con amor a esas personas. Y al reverso, ¿ya? ¿Entendieron la primera sección o no? ¿Sí? Ya. Al reverso, escriban entre ustedes nombres de 10 personas, 10 jóvenes que a ustedes les gustaría compartir de Cristo. 10 jóvenes que a ustedes les gustaría visitarlos, que están en el hospital, que están con depresión, que están pasando un momento difícil con su familia. 10 personas que ustedes van a hacer y se comprometen entre ustedes 5 o 6 a hacer algo por estas personas. ¿Listo? Ya, escúchenme ahora, lo último. ¿Pueden retener 3 instrucciones o es mucho? ¿No? Ya, vamos. Tienen 15 minutos para hacerlo. A la cuenta de 1, 2, 3. Escuchen, ¿cuál es la idea del papel? Manténganlo ustedes, guárdenlo. Porque el propósito de esto es que ustedes llegando a su casa el fin de semana puedan llevar este plan a cabo, que lo puedan concretar, que puedan no quedarse con la enseñanza, con la emoción del momento, con las ganas de hacerlo, sino que realmente puedan llevar a cabo este plan. Ya voy a pedir a solamente 2 personas que quieran compartir cuál es su plan. ¿O qué tienen pensado? ¿A qué lugares les gustaría ir con su grupo de jóvenes? 2 nada más. ¿Alguien quisiera compartirlo? 2, ya. Preséntate y ¿de dónde viene?
Hola, soy Lucas Rivera, vengo de la Florida. Bueno, como lugar escogimos la iglesia IBBLF, la de nosotros. Y los lugares cercanos está el mall, el metro, una feria, el Bio Outlet, distintos colegios, la Intermodal, el Unimark y Floridiópolis. Así que eso. Y...
Ya, ¿qué les gustaría ir a hacer a esos lugares? ¿O cuál es como su idea de hacer?
O sea, juntarnos en grupo, yo creo que como iglesia, pero con nuestro grupo más, los que lo vimos, los que elegimos los sectores, y ir a evangelizar con toda la cara, ¿no?
Muy bien, entonces un fuerte aplauso para el Luca. Ya, hicieron una lista de hartos nombres, ¿cierto? Porque era más de 7, ya varios. Entonces, la meta de ustedes es que ustedes se comprometan a hacerlo. Puede ser que pasen 2 o 3 meses y no hagan nada. Y uno de ustedes tiene que decir, oye, ¿te acuerdas la hoja? Por lo menos a 1 o a 3, que de aquí a fin de año hagamos algo por esa persona. Una última persona que quiera compartir un poco su plan. Ya, acá. Lo siento. ¿Saben por qué no lo pueden hacer? Porque dije que tienen que estar sentados acá en la silla y ustedes están en las mesas de atrás. Ya. Y van a hacer lo último en comer. Ya, vamos.
Cortito. Ya. Hola, me llamo Vicente, vengo de la Iglesia Bautista Misionera de Puente Alto. Ya. Como lugares cercanos, nosotros tenemos una población que se llama Caro Ursúa, la estación Plaza de Puente Alto, Las Mercedes, está también otra población, que no recuerdo el nombre exactamente, y hay un colegio que se llama Colegio Cristiano Belén, y esos son como los lugares a los que nos gustaría ir y que nos estamos comprometiendo básicamente también para ir como club bíblico para evangelizar allá.
Muy bien, un fuerte aplauso para Vicente. Recuerda, vamos a repetir estos 3 pasos. Sí. Pide, persuade, procura. Pide, persuade, procura. Repítanlo ustedes. Pide, persuade, procura. Otra vez. Pide, persuade, procura. Vamos a terminar orando. Pero al terminar orando, yo quiero que al momento de orar, tú puedas realmente pedir en tu corazón por estos nombres que anotaste. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros oramos? Dios responde. Y quizás volviendo a tu casa, vas a tener oportunidades con estas personas de poder hablar de Cristo. Entonces quiero terminar este tiempo. Ya trabajamos juntos, nos reímos y todo. Quizás salió algún chiste mientras hacíamos las cosas. Pero ahora quiero terminar un momento bien serio. Que tú puedas realmente entender que estas personas que tú escribiste urgentemente necesitan que ustedes vayan y le hablen de Cristo. Con urgencia ellos necesitan que tú vayas y hagas algo por ellos. Esos lugares que anotaste, el hospital, el metro, los colegios, necesitan que tú vayas, no el próximo año, sino ahora, con urgencia, a hacer algo. Chicos, Chile es el país de Latinoamérica con la tasa de suicidios de jóvenes más alta. Es el segundo país en el mundo con más tasa de suicidio entre los jóvenes. Por una persona que se suicida, hay otros 20 que intentaron hacerlo. Por una persona que se suicida, hay unos 20 que intentaron hacerlo. Hablábamos en la mañana. Por uno. Cualquier esfuerzo vale la pena. Por una persona. Baja la aplicación, estúdiatela, estudia los versículos, ora y lleva a cabo este plan con tu amigo. ¿Sabes qué? Con mi esposa por muchos años ya hemos estado sirviendo al Señor. Y ¿sabes qué? No hay nada mejor que servir a Dios con tus amigos. No hay nada mejor que servir a Dios con tu amigo. Que ustedes juntos puedan motivarse, apoyarse, apoyar las ideas de los otros, trabajar juntos por una causa que es mucho más grande que nosotros mismos, que es la causa de Cristo. Te voy a pedir que inclines tu rostro y voy a invitar a Marco que pueda venir para terminar orando.
Vamos a orar en esta noche. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de entrenamiento. Señor, gracias por el ejercicio de pensar a nuestro alrededor las herramientas que tenemos que usar para alcanzar a los perdidos. Y Señor, están tan cerca nuestro próximo. A veces son nuestros familiares que no tienen a Cristo. Quizás hay un papá aquí que no tiene a Cristo. Quizás hay una familia. Hay jóvenes que están solos luchando con su fe y anhelan el día que su familia te pueda conocer. Padre, ayúdanos a entender que cada generación es responsable de su generación. Y transmitimos esta verdad, una verdad que está en tu corazón. Ayúdanos para poder entender claramente y coloca en nuestros corazones pasión. Bendícenos, Señor. Gracias por estos jóvenes que están preparándose para poder predicar la verdad. Tu palabra dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Ayúdanos a entender y a levantarnos de este sueño, a despertar para poder mostrar tu verdad y que tú puedas tocar cada corazón. Señor, bendice este ejército de jóvenes maravillosos que aún, Señor, quieren decir que te aman y que están dispuestos a salir de este lugar para predicar tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.